Bienvenidos a esta última hora de nuestro programa. Menuda última hora. Miren, les vamos a hablar de calles de Madrid. Nos vamos a ir por unos lugares que les va a encantar. Pero es que luego, si son unos enamorados de todo lo que tiene que ver con Egipto, no se pierdan la entrevista que le vamos a hacer Antonio Cabanas con El sueño de Tutankamón, que está aquí en forma de libro. Hoy es un día que nos ha salido así. Estamos muy pro libros, queremos que lean ustedes y también que disfruten con la zarzuela, que disfruten con la música. Así que ya que estamos callejeando, Roberto, esta es tu sintonía. Hola,
¿qué
Roberto?
Tal? Buenas tardes,
Macedonio.
Nieves.
¿Qué tal está usted?
Zarzuelero.
¿Estás zarzuelero?
Hoy estoy zarzuelero, sí, este lunes.
Bueno, y a ver, Elu Moreno, también te saludo, nuestro arquitecto de cabecera. Hola, Elu.
Hola, muy buenas tardes.
Tú también estás zarzuelero, ¿no?
Hombre, por supuesto, hoy es el día.
Hoy toca.
Efectivamente.
Bueno, esta tarde vamos a disfrutar de uno del que es sin duda el género musical, vamos a decir, más nuestro, ¿no? Más castizo, la zarzuela, el Teatro de la Zarzuela, que está a punto de estrenar una nueva producción. Por eso nos hemos propuesto conocer a fondo, pues, este lugar de Madrid, Robert.
¡Qué lugar, Nieves, por favor! ¡Qué lugar! El Teatro de la Zarzuela, vamos a recorrerlo de arriba a abajo. Prepárense para conocer a fondo este edificio que es Monumento Nacional. Solo por eso ya merece la pena visitarlo. Elu lo conoce a la perfección, tiene todos los detalles. Pero, ¿qué me dices de esas butacas rojas? Las lámparas de araña, desde luego que es un sitio impresionante. Y si además a eso le sumamos que en él se estrenan las mejores zarzuelas, claro, la experiencia es insuperable.
Ya, sí, la ecuación.
¡Vámonos de zarzuela!
¡Vámonos!
Estamos escuchando Pan y Toros, una de las primeras zarzuelas que se compusieron, una de las primeras de todas. Bueno, pues esta obra de José Picón nos habla del Madrid del siglo XIX, ese que tanto nos gusta. Es una descripción de la sociedad de aquella época, sus tejemanejes, sus problemas, sus costumbres, sus idas, sus venidas. Y también una crítica muy ácida a aquella clase política. Se estrenó en 1864. Pues bien, esta misma zarzuela, Pan y Toros, es la que ha inaugurado la temporada este año. El musicólogo Ramón Sobrino nos ha querido hablar de ella.
Picón sitúa a Pan y Toros a finales del siglo XVIII. La acción es en Madrid, 1790 y tantos, indica textualmente el libreto, con dos tramas entrelazadas: la historia de amor entre la princesa de Luzán y el capitán Peñaranda, y la conspiración de los patriotas para que el rey Carlos IV abandone sus entretenimientos cinegéticos y retome el poder que había puesto en manos del valido Godoy, nombrando ministro a Jovellanos.
¡Ay, los validos, los ministros del rey! ¡Qué quebraderos de cabeza les daban a los monarcas! Bueno, pues todo eso se recoge en esta zarzuela histórica, que gracias a este teatro, pues no se ha perdido, igual que tantas obras, porque el Teatro de la Zarzuela trabaja por la conservación de estas obras, por su divulgación y, lo más importante, por mantenerlas vivas. Madrid es una ciudad que recibe cada día, Nieves, pues ¿cuántos turistas? Miles de turistas.
Claro.
Extranjeros, de otras partes de España, vienen de cada región a conocer la capital. Pero ¿sabrán estos turistas lo que es la zarzuela?
Pues se lo tenemos que contar, ¿no?
Sí, vamos a comprobarlo. Hemos preguntado además en concreto a los visitantes más jóvenes.
La zarzuela es un género teatral que se representaba antiguamente en los patios de vecinos.
Es la primera vez que vengo, nunca he visto una, pero nos han contado que es un trato muy, muy bonito y la verdad es que tengo mucha ganas de verlo.
Un género que es medio cantado, medio hablado y que es muy nuestro. De hecho, ha sido en el siglo pasado un género que estaba en todas las carteleras.
Aprobados, todos aprobados.
Claro que sí, oye, han acertado, ¿no?
Claro, la gente conoce la zarzuela, qué buena noticia, los más jóvenes también. Muchos están realizando esta temporada su primera visita, bueno, pues al Teatro de la Zarzuela. Van a conocer por primera vez este género. Personas, como hemos visto, que vienen de otras partes de España para disfrutar de este género tan castizo. Porque Madrid es la capital de la zarzuela.
Bien dicho.
Y el Teatro de la Zarzuela es el epicentro de este género. Así que atención porque, aunque hoy estemos especialmente zarzueleros, también hay que decir que en este teatro se representan también otros géneros. Por ejemplo, hoy a las 8 de la tarde...
¿Qué va a pasar?
Va a sonar esto. Es una de las piezas del maestro Alonso, uno de los compositores más importantes del siglo XX, autor de algunos de los chotis o pasodobles más populares, el Pichi, por ejemplo, es obra suya, los Nardos también, por la calle de Alcalá, son todo obras del maestro Alonso. Hacía música para la gente y hoy mismo el Teatro de la Zarzuela le va a homenajear con un recital de piano. Pero atención, porque lo que han hecho es recopilar obras inéditas de todas las que escribió, en concreto para piano, de todas las que escribió para piano en su juventud. Bueno, pues ese trabajo de recopilación que se va a poner hoy en el escenario del Teatro de la Zarzuela lo ha hecho el musicólogo Rubén Fernández Picardo.
La música del maestro Alonso no es retorcida, él tampoco lo quería. Él lo que quería era una música fresca que fuera al corazón de la gente, a todo lo que ya hacía. Había que sumar una de las diferencias que había entre el grupo, digamos, la entidad musical que fundó el maestro Alonso con las otras, era que tenía más una idea de educación y de formación musical que no de espectáculo.
Pues hoy homenaje al maestro Alonso en el Teatro de la Zarzuela, su obra más popular, bueno, pues posiblemente esta.
Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la dará todo el mundo por la calle de Alcalá.
Bueno, Roberto, pues si hablamos de edificios, tenemos también que fijarnos en la arquitectura de ese edificio,
desde
¿no?
Luego.
Así que, Elu Moreno, te toca, porque
vamos,
estamos... Venga, hablamos del primer teatro dedicado, ¿no?, desde su inauguración a la lírica.
El primero y el único.
Y el único.
Claro, que desde que se inauguró se ha dedicado a la zarzuela únicamente, aunque como decía ahora mismo Roberto, luego se ha abierto a lo largo de los años para otro tipo de géneros, pero por lo general, a ver, se lo llevan el nombre.
Claro.
Que el 90% a lo que se dedica es para la zarzuela, ese género tan nuestro, del cual tenemos que estar tan orgullosos. ¿Y dónde está? Bueno, ya todos lo sabemos, en la calle Jovellanos, espaldas del Congreso de los Diputados, en una zona pues muy madrileña. Uh-huh. ¿Cuándo se inauguró? Esto te va a gustar, Nieves, Roberto, en 1856, pero ¿qué día? Sabemos el día y la hora, el 10 de octubre a las 8. ¿Y por qué ese día? Pues porque era el día del cumpleaños de Isabel II, que era la que lo inauguraba.
Ah, acabáramos.
Aunque las malas lenguas dicen que ni siquiera llegó a la inauguración, porque estaba en un agape y se le hizo tarde y no llegó.
No
pero bueno,
me digas, pero bueno, los cronistas dicen que fue el motivo era el cumpleaños de la reina y por eso se sabe hasta la hora. Pero que fuera no lo dicen, ¿no?, las crónicas de la época. Vaya.
Ya te digo, yo lo que he oído, y no era un cualquiera, sino que era el maestro Barbieri, que precisamente estrenaba una obra esa misma tarde para la inauguración, es el que lo decía, que se hizo todo para que fuera el día del cumpleaños y luego no llegó.
Vaya,
bueno,
Dios.
En fin, llegase o no llegase, ese día se inauguró definitivamente el teatro, pero la iniciativa de que se crease este sitio aquí fue de la Sociedad Lírico Española, que quería disponer de un espacio pues propio en la capital de España para este género. Los impulsores fueron precisamente los maestros, los músicos que se encargaban de crear estas obras, como por ejemplo el citado Barbieri o Rafael Calleja Gómez, Gaztambide, otro nombre muy madrileño, Rafael Hernando o José Insenga. El que se encargó de la financiación fue el banquero Francisco de las Rivas y el arquitecto fue Jerónimo de la Gándara, aunque bajo la dirección de José María Guayart. Y lo que pasó es que rápidamente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se convirtió en el teatro madrileño donde se estrenaban todas las zarzuelas de los autores más significativos. Y estrenos como el que estaba hablando ahora Roberto, de Pan y Toros, que precisamente está en cartelera ahora, en 1864, u otros como El barberillo de Lavapiés, bueno, tantos otros.
Claro, pero fíjate, ahora apelo a tu condición de arquitecto, ¿cómo describirías el edificio?
Bueno, es un edificio entre medianeras. Esto, para el que no lo haya oído nunca, básicamente es que no está exento, que no está solo, sino que tiene a los dos lados de él otros edificios. Está y tiene tres pisos y se accede por una escalinata. Otra de las características de este edificio es que no se alinea, estoy hoy muy, muy urbanista,
¿sí?,
no se alinea con el resto de la calle. Es
sino
decir,
que sobresale,
llegamos,
sobresale.
No, al revés, se mete hacia adentro.
Se mete hacia adentro.
Eso es, digamos, eso técnicamente sería se retranquea, se mete un poquito hacia adentro de forma que crea una pequeña plaza que le viene muy bien al teatro, porque también para cuando se llega al inicio, cuando está llegando la gente, pues permite que haya gente fuera o a la salida. La planta tiene una tipología tradicional que está basada precisamente en un teatro de los más conocidos del mundo, como es la Scala de Milán, que a todos nos sonará seguro. Tiene un pórtico de ingreso, un vestíbulo y una sala en forma de herradura. O sea, si lo vemos en planta, pues tiene una forma de herradura esa planta donde están las salas, donde están las sillas. ¿Pero qué pasó? Pues como la mayor parte de los edificios que llevan ya mucho tiempo, pues les ha acaecido alguna cosa mala, y en este caso en 1909 un incendio lo dejó en pie apenas los muros perimetrales y la fachada, que por lo menos se salvaron, y claro, pues hubo que rehacerlo. Entre el 10 y el 14 estuvo cerrado, y fue Cesáreo Iradier el que se encargó de la reconstrucción, que, menos mal, respetó la distribución interior, y lo único que hizo, claro, fue meter una estructura metálica y ya no de madera, para por lo menos evitar, en parte, que no sucediera otro incendio tan devastador.
Claro, pero fíjate, Elu, después del incendio y en la reconstrucción, yo no sé si Cesáreo Iradier se llevó por delante algunas de las cosas que se habían hecho con anterioridad y hubo algún cambio significativo.
Sí.
¿Sí?
No, ya te digo que con la de Cesáreo se respetó bastante, sobre todo la distribución, y como la fachada de fuera se había salvado, pues en ese sentido ha llegado hasta nosotros bastante de lo que era. Lo malo fue que en 1956 la SGAE lo compró el edificio de la Asociación General de Autores y entonces encargaron una nueva reforma a otros dos arquitectos, que son Antonio Vallejo y Fernando Ramírez, y por desgracia, no está bien hablar de compañeros, pero digamos que no fue la más
respetuosa
feliz de las reformas.
Ya.
Sí, no está muy bien vista esta reforma de ellos, y porque es que se suprimieron todos los elementos decorativos del interior, se cambió la disposición de las escaleras y incluso en la fachada se modificaron pues partes, había arcos de medio punto que se transformaron en dinteles, y bueno, sí, en la planta principal sí que se mantuvo un poco más, pero lo otro, bueno, pues digamos que ha habido alguna modificación respecto a lo que había, o sea que no lo estamos viendo exactamente igual que Isabel II, si es que llegó a verlo aquel día, pero muy parecido.
Ya, lo que nos cuentas es que claro, hay arquitectos que respetan, ¿no?, bastante lo que se encuentran, y otros que deciden cambiarlo por completo, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, estas dos ramas, ¿no?
Hay un debate muy fuerte aquí. Durante los años han ido cambiando las tendencias, sobre todo cuando pasaba algo que realmente afectaba mucho a un edificio, es decir, que había una ruina muy grande y estaba ese debate de, oye, ¿lo reconstruimos como estaba o ya que estamos en otra época tenemos que hacerlo en la época en la que estamos ahora? Bueno,
claro,
te puedes imaginar, hay un poco de todo y durante la historia se ha ido haciendo un poco de todo. En este caso, digamos que por lo que no se le ve también esta reforma es porque no había la necesidad, digamos, cuando estos dos arquitectos me metieron mano, de haber sido tan intervencionista.
Claro.
Pero se hizo y así estamos, tampoco pasa nada.
Pues Elu Moreno, muchas gracias por atendernos. Te mando un abrazo muy fuerte porque seguimos callejeando.
Vamos allá. Seguimos callejeando y lo que se aprende con Elu, escuchándole.
Bueno, y contigo también,
bueno,
¿eh?
Pues
ojito,
vamos allá,
ojito.
Vamos allá, Nieves, porque estamos hablando de un género que se mantiene vivo desde el 19, algo que no es nada fácil. Queremos saber hasta qué punto la zarzuela está viva entre los jóvenes. Para que no se pierda, esta institución ha puesto en marcha una serie de visitas guiadas dirigidas a este público. Bueno, es que salen todos encantados. Nos hemos colado en una de estas visitas.
Pues me ha gustado, muy didáctica. Es una manera nueva de aprender y conocer el teatro en sus interiores. Y me gusta el proyecto que tienen para dar a conocer la zarzuela a los más jóvenes.
Un proyecto estupendo, una forma a través de la que cientos de jóvenes redescubren cada día el teatro de la zarzuela. Es una forma de que se acerquen a este género y de esta manera, bueno, pues que la zarzuela esté más viva que nunca. Hay que reivindicar nuestra zarzuela. De hecho, desde el teatro, pues se están esforzando en acercarla a nuevos públicos, por ejemplo, a través de la creación de nuevas obras ya contemporáneas, obras que gusten a todo el mundo. Juan Marchán es el responsable de comunicación.
El género de la zarzuela es un género que ha sido muy maltratado históricamente. Injustamente maltratado históricamente y se quedó un poco como un género como antiguo, ¿no? La gente lo veía como antiguo. Entonces nuestro reto es modernizar la zarzuela y, ¿por qué no?, hacer de ella un género para todos, para jóvenes, para más mayores y para el público de siempre.
Y en ello están. Por eso el Teatro de la Zarzuela está a punto de estrenar una nueva producción que se ha pensado para gustar a todos los públicos. Se trata de Policías y Ladrones. Policías y Ladrones, una zarzuela contemporánea que se podrá ver del 18 al 27 de noviembre. Carme Portaceli es la directora de escena y Tomás Marco, su compositor.
Pues yo creo que esta zarzuela, además de que tiene una música interesante, es una música contemporánea, por tanto investiga unos lenguajes mucho más cercanos a nuestra realidad hoy en día. Y el tema también toca unos temas de corrupción que todos estamos muy acostumbrados y que ya se nos ha hecho como si fuera una cosa normal y natural en nuestra vida.
Animo a toda la gente que venga porque se va a encontrar con que le va a gustar el libreto y le va a gustar la música. Y además hasta la va a poder cantar un poquito.
Pues a cantarla.
Claro, por favor.
Este viernes, gran estreno de Policías y Ladrones en el Teatro de la Zarzuela. Bueno, yo diría de que estamos ante la prueba de que este lugar, aunque Isabel II estuviera o no, hoy está más vivo que nunca y de que afortunadamente queda zarzuela para rato. Nos quedamos con un adelanto de esta nueva obra que se estrena el viernes y con un ¡viva la zarzuela!
¡Viva, por favor! ¡Claro que sí! Pues gracias, Roberto Macedonio.
Gracias, Nieves, Elu.
Y si hablamos de a Elu Moreno, gracias. Si alguien de los que estamos aquí y es zarzuelero, es la persona que en este momento ha entrado en el estudio para hablarnos de Noticias con Sonido. Esa persona es Luis Gutiérrez Serantes, don Luis.
A mí me encanta que me llame.
Ha dicho
zarzuelero.
Viva la zarzuela, ¿eh?
Y yo viva, por supuesto que
no,
viva.
Viva, viva, viva.
Que viva la zarzuela y le doy muchas gracias a Roberto Macedonio que se ha acordado de nuestro teatro lírico, se ha acordado de la zarzuela, de ese recinto que es mi segunda casa, ¿eh?
Sí. Yo paso, o sea, la primera es Onda Madrid, la segunda es la zarzuela.
Esta tarde voy a ver el espectáculo sobre el maestro Alonso a piano, que era un grandísimo compositor granadino.
Qué
una
bueno.
Maravilla. Pero bueno, vamos a lo nuestro.
Lo nuestro. Nos hemos fijado que tal día como hoy nació un grande de la danza,
sí,
¿no?
Sí. Coreógrafo, intelectual, bailarín, Antonio Estévez Ródenas, conocido en el mundo de artístico como Antonio Gades. Nace en la ciudad de Las Palmeras, nace en Elche, Alicante. Era el 14 de noviembre del año 1936. Hoy hubiera cumplido 84 años. Y a ese día y año nos lleva la noticia de hoy.
Al Museo de Sevilla iba diario Juan Inés a copiar las maravillas de Murillo y Rafael. Y por la tarde, como una rosa, los jardines que ya la entrará, pintaba Trini pura y hermosa, como si fuera la Inmaculada.
Pues nos has puesto a Doña Concha, vaya tarde que llevamos,
claro,
¿eh?
Claro, Trinidad, porque seguro que en la radio que tenían sus padres en la casa de Elche sonaba la copla Trinidad, cantada por, como bien dices, Concha Piquer, éxito musical del año 1936. Esta copla fue compuesta por nada menos que Valverde, León y Quiroga, Ayena, ¿no?
Ayena.
Y cantada, como bien hemos dicho ya, por Concha Piquer. Y Miguel de Molina, entre otros también, grabaron Trinidad. Y así relataba Gades en una entrevista sus comienzos en el mundo del trabajo siendo un niño.
Yo soy un bailarín por hambre, porque no me dejaba otra salida, ¿no? Yo quería estudiar, pero no podía, no había forma. Y con 11 años, para ayudar a mi familia, me tuve que poner a trabajar. Empecé con yenes de botones, luego pasé al estudio de Campúa, de fotógrafo, y luego pasé al ABC. Y estuve en el ABC durante casi 2 años.
Caray, ¿eh? O sea que el primero botones y luego poco a poco, o sea, bailarín por hambre.
Sí, sí.
Que
sí.
Hay también muchos toreros por hambre, claro, en esa época, ¿no?
Claro, hay que buscarse la vida.
Exacto, exacto.
Para poder comer, ¿eh? Ahí es nada, ¿no? En 1949, con 13 años, se inscribe en una academia de baile, donde la casualidad le permitiría conocer, meses más tarde, a Pilar López Julvez, la gran bailarina y coreógrafa, su descubridora, y quien le sugiere que cambie su apellido, esto es curioso, y que cambie su apellido por el de Cades, en honor a las bailaoras gaditanas, las Gades, que hacían las delicias de los romanos a comienzos de nuestra era.
Ahí va, no lo sabían.
Sí, sí, sí.
Pongan un crepón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz. Y que vista en negro luto la mocina.
O sea que Antonio Gades entra en ese mundo de la mano de Pilar López Julvez. Y a partir de ahí, ¿qué pasó?
Pues mira, en 1951 Juanita Reina triunfa con esta canción que estamos escuchando, El capote de grana y oro, también de Quintero, León y Quiroga. Y Antonio Gades entra a formar parte ya de la compañía de baile de Pilar López y Manolo Vargas. Y después de 12 años triunfales fuera de España y de forma muy especial en Italia, regresa a España y en 1964 representa a España en la exposición de Nueva York, quien lo acoge como un ídolo del flamenco. Se casa por primera vez el 18 de marzo del año 1964. Se casa con Marujita Díaz en la ermita de San Antonio de la Florida de Madrid, siendo los padrinos Luis Escobar y Lucía Bosé. Y ya que estamos hablando de la página rosa en la vida de Antonio Gades, ¿sí?, recordemos sus bodas.
O sea, bodas en plural, ¿no?
Claro, claro, claro. Se casó 5 veces. La primera fue con María Díaz Ruiz, Marujita Díaz, y estuvo casado de 1964 a 1965.
O sea, un año.
Un año.
Un año, nada más.
Sí, sí, no se aguantaron más. No sé a quién, pero no se aguantaron más. Pilar San Clemente fue su segunda esposa desde 1968 a 1971.
3 años.
Con quien tuvo 2 hijos. Uh-huh. Su tercera boda con Pepa Flores, con Marisol. Y ahora explicaré por qué está sonando Marisol. Del año 1973 a 1986. Con ella tuvo 3 hijas. La cuarta boda fue con Daniela Frey. Estuvo casado de 1988 a 1993. Y la última boda fue con Eugenia Eirid, de 2003-2004. Un año. La vida hizo que ese amor durara un año. Y ha estado sonando la voz de Marisol, porque Antonio Gades quiso mucho a Pepa Flores. En una entrevista hablaba así de ella.
A Pepa la quiero mucho, ha sido una gran compañera. Como decíamos antes, por culpa de mi trabajo, de estar inmerso en mi trabajo continuamente fuera de España, fuera de casa, y todo eso, pero me quedan unos grandes recuerdos.
Pues mira, grandes recuerdos, hablaba muy bien de Pepa, sí, sí, y eso sí, que ya había terminado, ¿no?
Sí,
su
sí,
relación, vamos a decir, amorosa, ¿no? Oye, él realmente fue un gran estudioso,
sí,
de
cierto,
nuestras raíces,
cierto,
¿no?
Cierto, de nuestra cultura española. Hizo del flamenco un arte dramático, teatralizando sus coreografías. Un grande. Vamos a escuchar.
O sea, con este bolero de Ravel, él hizo una gran coreografía, ¿no?
En 1962, y crea una versión también de Carmen ese año. En el 65, estrena su obra Don Juan. En el 74, Bodas de Sangre. En el 78, fue el primer director y creador del Ballet Nacional de España. En el 83, estrenó también en París Carmen, y posteriormente estrenó Fuego, que estaba ligado íntimamente a la obra El amor brujo. Esto era el año 1989 y estrenada en el Châtelet de París. Después, su última gran coreografía fue Fuente Ovejuna en el año 1994. Claro, y tenemos aquí que hablar también obligatoriamente de Carlos Saura.
Claro.
Carlos Saura fue un intimísimo colaborador de Antonio Gades. Gades y Saura trabajaron en Carmen, Bodas de Sangre y El amor brujo. Tres peliculones auténticos. Antonio Gades fue un hombre fiel a sus creencias, también hay que decirlo, sus creencias políticas, afiliado al Partido Comunista de los Pueblos de España y también al Partido Comunista de Cuba. Y tal es así que en 1975 decide dejar de bailar como protesta a los fusilamientos en España de ese año 1975. Viaja a Cuba, se enamora de Cuba, se enamora del país y conoce a la bailarina cubana Alicia Alonso. Y Alicia Alonso es la que logra que Gades vuelva otra vez a bailar con la Compañía Nacional de Danza de Cuba. Esto es lo que pensaba Alicia Alonso del maestro Gades.
Antonio Gades, que no era un hombre perfecto, sin embargo, era un hombre ejemplar, porque amaba al ser humano, defendía al ser humano.
No era perfecto, pero era ejemplar. Es bonito lo que dijo de él, la gran Alicia Alonso, la verdad.
Sin duda.
Oye, ¿cuándo falleció exactamente Gades?
Sí, era el 20 de julio del año 2004. Fallece en Madrid. Fue incinerado en el cementerio de la Almudena y sus cenizas fueron llevadas a Cuba, como él pidió. Y fueron llevadas a Cuba por su viuda, Eugenia, y sus hijas María, Tamara y Celia. Sus restos reposan en el Panteón de Héroes de la Revolución Cubana. Tengo que decir que Gades no permitió, dejó dicho, que nadie le viera después de muerto. Solamente su mujer y sus hijas. No quiso que le viera absolutamente nadie más. No quiso que se le hicieran homenajes. No quiso nada. Simplemente que fuera llevado a Cuba. Y reposan ahí en el Panteón de Héroes de la Revolución Cubana. Disciplina y trabajo eran las claves del éxito de Antonio Gades. Esto lo dijo otra gran colaboradora de Gades como Cristina Hoyos. Antonio Gades, como antes te explicaba, dejó escrito que no quería que le hicieran homenajes ni nada. Y tengo que decir también que el próximo día 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Flamenco. Por este motivo, quiero rendir homenaje a cuatro figuras de la cultura española que tuvieron y tienen una relación íntima con el flamenco: Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Antonio Gades y, por supuesto, Federico García Lorca.
Bien dicho.
Claro, Camarón grabó junto a Tomatito y Paco de Lucía el poema de Federico García Lorca, Romance de la Luna. Y Antonio Gades creó un especial, singular y bellísimo ballet gracias a la obra de Federico Lorca, Bodas de Sangre.
Pues con esta maravilla que nos has traído ya terminamos tal día como hoy. Antonio Gades hubiera cumplido años, 84. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes, y enseguida regresamos. Primero esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%.
50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Este jueves juega España.
Es el amistoso de la selección española antes del Mundial.
Desde las 4:30 de la tarde en el 106 de la FM en el partido de la Onda, nos ponemos la camiseta del equipo nacional en el compromiso ante Jordania.
De fondo ya el sueño de Qatar.
Todos con España.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, es un gran maestro de la novela histórica y de un momento concreto de nuestra historia. Nos sumerge en el Antiguo Egipto, en su última novela, en un momento convulso en el que un joven Tutankamón trata de poner orden en un país dividido. Nos habla mucho de la soledad de ese Tutankamón en ese momento de su vida. Vamos a saludar al autor del sueño de Tutankamón, Marta Zúñiga. Vamos a trazar un perfil.
Pues mira, un perfil que se resume en miles de horas de vuelo como comandante de líneas aéreas y millones, diría, como lector y escritor. Como ejemplo de su pasión por el Antiguo Egipto, estos títulos: El ladrón de tumbas, La conjura del faraón, Los secretos de Osiris, El hijo del desierto o Las lágrimas de Isis, por citar algunos ejemplos. Ahora acaba de publicar en Ediciones B su último trabajo, El sueño de Tutankamón, una novela que nos acerca al reinado del joven faraón, quizá el más enigmático de la historia. Figuras como Akenatón o la poderosa Nefertiti desfilan por las páginas de este libro que nos descubre intrigas, secretos guardados en tumbas y cómo eran los que las construían. Y todo coincidiendo con el aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes en 1922 por Howard Carter. Es también una historia de amistad que gira en torno al hombre que estaba oculto tras el gran enigma de la historia. De este fascinante viaje se ha encargado nuestro invitado, Antonio Cabanas.
Antonio, saludos.
Pues saludos, muchas gracias, buenas tardes, encantado de estar aquí y saludo muy, muy caluroso a todos los oyentes.
Antonio, que mañana presenta esta novela en Madrid y que realmente le deseamos mucha suerte, porque será a las 7 de la tarde y bueno, no sé si en la librería lee, que es una de las librerías que más, yo creo, fomentan la lectura, ¿verdad?
Así es.
Bueno, ¿cómo te ha salido este niño? ¿Cómo te ha salido?
Bueno, ha salido, realmente ha sido un trabajo, como digo yo siempre, arduo, sobre todo en la investigación, porque claro, tenemos que dar vida, y sobre todo lo que yo he pretendido, ¿no? Hacer, dar una visión humana de lo que, cómo pudo ser este faraón. Y esto es difícil, ¿no? Saber cómo era el hombre, realmente el hombre, tras esa máscara de oro fascinante que a todos nos deja sin palabras cuando la vemos.
Exacto.
¿Y cómo
¿Cuántas
era realmente?
Veces la habrás visto esa?
Muchas veces. Bueno, en realidad mi pasión por Egipto surgió de la primera vez que vi esa máscara, en los libros de historia del bachiller, cuando yo estudié. O sea que de la máscara y yo vamos de la mano desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, esta figura de Tutankamón de la cual sabemos mucho y sabemos poco, porque es muy curioso, contra más se va estudiando a este personaje, que al principio se pensaba que era insignificante, pues más misterios nos va dejando o va arrojando sobre su figura.
Y sobre todo que tú empiezas en una época donde tiene que haber muy poca documentación. O sea, yo sé que Antonio ha tenido que revisar absolutamente una serie de documentos para poder acceder a ese joven que con 8 o 9 años ya llega al poder, ¿no?
Sí, porque hay que pensar que en su tumba, que realmente es una tumba con tanto misterio como el propio faraón, e impropia, sin duda, de que ahí fuera enterrado un rey, se descubrieron 5.398 objetos. Y entre ellos no hay ni un solo documento, ni un solo papiro que nos diga cómo era Tutankamón, cómo pensaba, cómo era su tiempo, cómo era su vida del día a día. Todo lo que hemos podido sacar a la luz pues ha sido de los 100 años de estudios de todos estos objetos, aprovechando las últimas y nuevas tecnologías que han ayudado mucho, y sobre todo, pues en mi caso, yendo a los archivos donde está toda la documentación que hizo Carter en el Griffith Institute y también en el Met, el Metropolitan de Nueva York, que tiene su equipo, el equipo que le ayudó a sacar todos los objetos y a conservarlos, eran casi todos del Metropolitan, y allí es donde también se puede sacar información, además, obviamente, de todo lo que día a día se va descubriendo.
Digo yo que a Antonio le pasó lo mismo que a Howard Carter, bueno, Antonio Cabanas, una relación tan fuerte con Tutankamón que os cambió la vida a los dos.
Sí, de verdad, en mi caso lo puedo asegurar, porque ya digo que fue mi primer contacto con el Antiguo Egipto, y ha sido un personaje que no había escrito sobre él hasta esta novela, La Décima, curiosamente, y sin embargo me ha acompañado durante todo este tiempo, y tengo que reconocer que yo pensaba años atrás, bueno, ya queda un año menos para el centenario, y siempre estuvo en mi ánimo el poder sacar un libro sobre él, justo para celebrar esta efeméride. Me parece que es el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos, ¿no?
Uh-huh. Marta, no te quedes con las ganas, que sé que quieres entrar en la entrevista, por favor.
Sí, a mí me gustaría saber si recuerda la primera vez que sobrevoló Egipto.
Bueno,
¿cómo
claro,
fue el momento?
Bueno, lo recuerdo. Pues fue mi primer contacto con Egipto, fue de emoción también, porque obviamente no es la primera vez, pero no fue quizá la ocasión en la cual yo pude disfrutar más del país. Fue paulatinamente, según iba conociendo más sobre su cultura, y ya esta pasión, esta semilla de pasión que yo tenía, ya se transformó realmente en algo que me llevaba todo mi tiempo libre, aproximadamente. Y claro, ya durante más de 30 años he estado visitando este país. Siempre digo que la última vez que voy sigo teniendo la misma pasión que la primera o más, y con ganas de regresar siempre, porque siempre hay algo por descubrir, como dice el famoso profesor este de Zahi Hawass, ¿no?, que no todos lo conocemos. Hay un 70% de hallazgos que están esperando bajo las arenas del misterioso Egipto para que podamos descubrir.
Bueno, vamos a decir que llegamos a un joven Tutankamón en la novela, pero hay un precedente, que es su padre, que es probablemente una persona que le deja rastro a este chico joven. Era un déspota, ¿no? Le describes así en la novela.
Sí, bueno, es realmente él procede, obviamente, de la época que se llama de Amarna, cuando el faraón que todos conocemos como Akenatón, que fue un revolucionario, que instauró el monoteísmo y trasladó toda su capital a la nueva que él creó allí en Amarna, la actual Tel el Amarna. Él realmente, este faraón, lo que hizo fue emprender una guerra contra los poderes fácticos que había, y para gobernar él como un absolutista. Sin duda, todos estos poderes, como siempre ha ocurrido, pues tenían habían acaparado mucho, un inmenso poder, no solamente político, sino también económico, y él conjuró, incluso con su hermosa mujer Nefertiti, que no tenemos que olvidar que quizá fuese el cerebro de todo este movimiento, instaurar una nueva religión y quitar todo ese poder que había a los templos, a los cleros. Ahí nace nuestro querido Tutankamón, pero nace con el mismo misterio que sigue teniendo hoy en día, porque sí, parece que es que ya está pues todo el mundo más o menos de acuerdo que su padre pudo ser Akenatón, a un 99%, pero su madre no se sabe quién fue. Se sabe que fue una hermana de Akenatón, pero su identidad se desconoce. Uh-huh. Es decir, que el propio Tutankamón nace ya con un misterio que hoy lleva grabado, y sobre todo en un lugar el cual le va a dejar marcado para siempre, es decir, él es una rémora, por así decir, de esa dinastía, que contra la cual todos estos poderes se van a alzar y que perseguirán luego, años después, su memoria. No quieren dejar rastro de esta familia ya a partir de la decimonovena dinastía.
Dinos, ya que has ido tantas veces allí, se dice que lo que encontró Howard Carter, que es esta maravilla que encontramos en tu portada, que podría ser una pequeña parte de una tumba mucho mayor.
Sí, bueno, esto es otro de los misterios, todo es misterioso.
¿Ves? Todo es misterioso, todo es misterioso. Todo es misterioso.
Sí, esto, la verdad es que yo, vamos, estoy absolutamente de acuerdo con Rips, que es un egiptólogo británico, señero, sin duda. Esto todo empezó cuando Fortuna Arte, pues lo que hizo fue un poco recuperar toda esta tumba, que es un estudio pormenorizado, y la hizo, un estudio exhaustivo. Y cuando la sacó a la luz, pudimos observar cómo eran esas paredes sin pintura. Al ver esas paredes sin pintura, se pudo claramente ver que había muchas grietas en determinadas zonas y, sobre todo, claramente marcada lo que parecían puertas, es decir, puertas que están ocultas tras el enlucido sobre el cual está la pintura. Esto dio que pensar, obviamente, y sobre todo porque esas pinturas que están grabadas, que están dibujadas en la pared norte, que es la que se ve la más grande, son todo pinturas también muy misteriosas. Son pinturas retocadas, hay pinturas añadidas, hay pinturas que están hechas antes, realizadas antes de que muriera Tutankamón y se enterrara, y luego se han variado los nombres de los personajes. Es una investigación detectivesca, sin duda, porque luego se hizo un estudio gabimétrico de lo que pudiera haber detrás de esas paredes, y se han encontrado oquedades y lo que parece que es un pasillo que continúa hacia el interior de la roca. Esto da que pensar que pueda ser, sin duda, una parte de otra tumba, algo que era muy normal. En otras tumbas que son conocidas, se hacían estas paredes para tapiar un poco la tumba más allá, para que no se pudiera seguir. O sea, que no sería nada nuevo.
Bien. Estamos...
Tanto misterio, ¿verdad?
Sí, pero todo en Egipto es
por
misterioso.
Eso.
Todo, absolutamente. ¿Qué más te ha interesado de
sí,
yo
quería
libro
preguntarle
de El Sueño?
A Antonio Cabanas si todas esas historias de muertes o supuestas muertes alrededor del descubrimiento de la tumba de Tutankamón son ciertas, si defiende esa teoría, que es una maldición, sí. ¿No? La maldición de Tutankamón. Sí.
Bueno, esto la verdad es que ha sido ríos de tinta lo que ha hecho la maldición. En realidad, es todo bastante, está bastante claro. La única persona que falleció durante, uno o dos años alrededor de este descubrimiento fue Lord Carnarvon. Lord Carnarvon, que era una persona que estaba muy mal de salud.
El dinerito, ¿no?
El que puso el dinerito y sobre todo, él y su esposa, Amina. Mira que era familia de los Barón de Rothschild. Uh-huh. Entonces, él tuvo un accidente de tráfico de automóvil en Alemania al principio del siglo XX el coche volcó, le aplastó los pulmones y tenía que ir a pasar los inviernos a Egipto para poder recuperar y desde luego no podía soportar los inviernos ingleses. Y ahí empezó toda su andadura por Egipto. Él estaba muy mal de salud. De hecho, se dice su doctor que antes de que enfermara y fuera a morir, se le astillaban los dientes. A veces un día se despertaba y se le astillaba un diente. Es decir, que él estaba muy enfermo. Sí que os puedo decir que un conservador del Metropolitan, que se llama Winlock, que estuvo con el equipo de Carter, él hizo una lista de toda la gente que había estado en contacto directo con la momia o con la apertura de la tumba y, los resultados son claros. Es decir, por ejemplo, Lady Evelyn Carnarvon, que es la Herbert, que era la hija del Lord, murió en el año 1980 y fue la primera persona que entró en la tumba, fue ella. Uh-huh. Ella entró la primera, en el año 22. Y, por ejemplo, Douglas Derry, que era el, bueno, fue el médico que hizo la autopsia a la momia, o sea, el que más daño la produjo, porque la momia hubo muchos problemas para hacer la autopsia y él la partió en pedazos. Murió a los 87 años, bueno. Con lo cual, y Carter mismamente murió en el año 39, 17 años después. Con lo cual, es todo esto...
No
es,
hay forma no parte hay, de la parte, leyenda.
Bueno, hay de parte no, vale. Y todo de un proceso que hubo debido, sobre todo, al la, bueno, pues que la exclusiva que firmó el Lord con el Times para dar las noticias. Ahí, ese fue el germen de todos los problemas e incluso de la maldición.
Hay unas preguntas que tú formulas en las notas de autor al final que tienen difícil contestación, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Cómo fue el reinado de Tutankamón?
Bueno, es un reinado, por lo que conocemos y vamos conociendo, mucho más importante de lo que se pensaba o lo que se tenía hasta hace unos años. En el sentido de que él, sí, por supuesto, era un niño con muchas discapacidades físicas, porque era así, debido sin duda pues, a la endogamia, todos estos matrimonios que había entre sus propios, entre su familia. No, no olvidemos que él estaba casado con su hermanastra, o sea que, y que su hermanastra había tenido un hijo de su padre, o sea que una hija que había muerto. Esto era una cosa normal. Y todas estas discapacidades pues le hacía ser un pelele, por así decirlo, en manos de los poderes que había realmente a su alrededor, verdaderos estadistas. Pues ese periodo convulso del que hablabas antes había que estabilizarlo y los dos hombres fuertes de, en aquella época, que era el canciller Ay y un general que se llamó Orenheb, los dos llegaron luego a ser faraones, estos decidieron que había que dar estabilidad al país, que había que poner en el trono al único que quedaba de uh-huh. esa familia, porque ellos pensaban también en el futuro y en el final de esa línea de sangre. Tenía que desaparecer por sí sola. Ellos podían esperar. Era una partida de ajedrez que necesitaba muchos movimientos.
No tenían prisa
para hacerlo bien. Y lo hicieron bien, porque lo protegieron y, hasta donde se sabe, les fueron bastante fieles. Es decir, luego, a partir de cumplir 16 años, el faraón se preocupó ya mucho por la política y él, más allá de esas discapacidades, él quería, lo que digo en su sueño, quería ser un gran faraón y gobernar un Egipto próspero. Ese era su sueño.
¿Lo consigue?
Bueno, consigue en parte porque él muere muy joven, 18, 19 años.
Eso es que él, desde luego, lo que vemos aquí, esta máscara, como tú dices, es de una persona muy joven.
Sí, bueno, esto es, tiene también su propio misterio, porque el ajuar funerario que se encuentra en su tumba no es de él. Es quizá un 20-25% solamente es de él. El resto es todo añadido. Hay mucho de su padre, Akenatón, y muchísimo de Nefertiti. Este es otro de los grandes misterios. De hecho, él está enterrado en un sarcófago con tres ataúdes y el segundo ataúd es de Nefertiti, porque viene su nombre, el nombre el que ella llevó como reina, que fue Angeprura, lo lleva grabado. Y en su ajuar funerario, donde los famosos vasos canopes, donde iban las vísceras y demás, también estaba grabado el nombre de Nefertiti, Angeprura, que esto lo borraron. Incluso el hombro izquierdo de la famosa máscara lleva el nombre de Nefertiti, que también se borró para intentar, bueno, para poner el suyo. Uh-huh. Está todo lleno de máscaras. Esta máscara es compuesta, es decir, la cara está fundida por detrás de las orejas. El tocado es de una aleación diferente. Ahora parece que uno tiene 18 quilates y otro 21. Y la cara pertenece, es un añadido.
Muere entonces con en torno a los 18 años. ¿Se puede decir que fue un gran faraón? O...
Bueno, él en realidad fue, en mi opinión, se puede decir que fue una herramienta necesaria para acabar con todo aquel caos, aquella convulsión social a la que llevó a Akenatón al país y sobre todo el caos económico, y devolver otra vez a Egipto a sus viejas tradiciones. Volvieron a adorar a los dioses y él emprendió, quiso embellecer el país de todo lo posible y bueno, pues se inició obras, puso otra vez a los dioses donde él creía que debían de estar y sobre todo él fue incluso a la guerra, ya se sabe hoy en día que estuvo en una campaña militar y lo que hizo fue restaurar un poco el país, dejó una estela, la estela de restauración que está en el Templo de Carrara.
Pues lo que dice Antonio Cabanas en este libro publicado en Ediciones B, que esta es la historia de un sueño, no solo el de un faraón, sino también el de toda una dinastía. la 18ª, que se acerca hacia su ocaso. Una época evocadora que ha quedado grabada con letras de oro en la memoria de la historia del antiguo Egipto, en la que la gloria de los faraones guerreros terminó por dejar paso a un periodo de convulsión social en el que muchos asegurarían que Egipto había sido abandonado por sus dioses. ¡Ay! Aquí está este libro de más de 700 páginas que va a ser presentado mañana en la librería Le. Lo digo por si alguien se quiere acercar.
Hombre, todo el mundo bienvenido. Yo, vamos, por supuesto, está todo el mundo invitado. Todos los oyentes que quieran.
Muchas gracias. Ir
y yo con mucho gusto, pues, atenderé todas sus cuestiones y preguntas y también apuntar que más allá de, además de este sueño de Tutankamón, de este personaje, nos adentramos en un Egipto en el cual viven los que el resto, es decir, el pescador que es tan humilde que al final nos lleva hasta esta figura y que sin duda tiene también un don misterioso, que es el poder sobre las cobras, que sin duda también digo, creo que va a fascinar al lector cuando lo lee.
Bueno, Antonio, como todos los libros, pero bueno, este tiene además, ¿verdad?, el que se da la
de amistad y pasión.
Y mucha claro. pasión, bueno, el amor siempre presente.
El amor.
Y la traición, bueno, esto forma parte del ser humano del principio de los tiempos.
Exactamente. Antonio Cabanas, de verdad, felicidades.
Muchas gracias.
Con el sueño de Tutankamón hemos terminado nuestro programa por hoy. Les deseamos que compren muchos libros, que los lean, que se fascinen por la lectura. Así hemos empezado la semana, pero mañana más, a las 4 de la tarde. Adiós, amigos.